Hacemos una pausa y regresamos, pero antes quiero saludar a Marisabel, a la señora ministra del Transporte. Ministra Orozco, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a todos su mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
Y con estas dos semanas más de cuarentena, ¿qué le decimos a los transportadores, señora ministra?
Mire, Julio, precisamente la semana pasada se expidió un decreto. O sea, lo primero es decir que el sector de transporte sigue operando y simplemente se amplía la operación porque pues tiene que prestar el servicio a todas aquellas personas que están excepcionadas en el decreto 457 y en el decreto 531, que será modificado ahorita para incluir al sector de construcción y a la industria manufacturera. Luego, de alguna forma, seguimos operando en términos de que el transporte intermunicipal opera solamente en las zonas conurbadas, como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, donde hay municipios cercanos a las ciudades que tienen poblaciones flotantes de personas que ingresan a las ciudades a trabajar durante el día en todas aquellas actividades excepcionadas en las restricciones de movilidad. Y por eso se ha tenido que garantizar. Los protocolos para los sistemas de transporte masivo se adoptaron desde el 9 de abril, en la circular 004 que suscribimos tres ministerios, Salud, Transporte y Trabajo, y ahí es donde se establece la necesidad de mantener el orden en las filas para ingresar a los buses, que haya una distancia mínima de 1 metro entre cada pasajero en los buses, que utilicen tapabocas, y aquí para los pasajeros promovemos el uso de tapabocas convencionales. De hecho, tenemos campaña para que la gente haga su propio tapabocas, entendiendo que durante el día se mueven por lo menos 5 millones de personas en los sistemas de transporte masivo en épocas normales. Hoy en día se está moviendo mucho menos, pero precisamente por todo esto, en el decreto 575 que se expidió la semana pasada, para efectos de todas las compañías de transporte intermunicipal, de pasajeros, especial, que tienen fondos de reposición, que por ley estaban obligadas a hacer un ahorro anual precisamente para tener recursos para reponer su vehículo, se les ha permitido reformar la ley para que utilizaran hasta el 85% de los fondos que tienen ahorrados durante este tiempo de aislamiento preventivo obligatorio, precisamente para derivar su subsistencia. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que en la medida en que ya el Fondo Nacional de Garantías está garantizando hasta el 90% de los créditos, ese es un riesgo que está asumiendo la nación, y eso está permitiendo que ya el flujo del sector financiero se empiece a dar, porque claro, tenemos que reconocer que cuando la garantía estaba al 60% no se estaba moviendo como debería. Es la razón por la que la nación decidió asumir ese monto total de casi el 100% de la garantía, y eso está a disposición de todas las pequeñas y medianas empresas del país, donde están muchas del sector transporte, precisamente para el financiamiento de su nómina y para financiar su subsistencia mientras dure esta medida de aislamiento preventivo obligatorio.
Ministra, pero una de las grandes preocupaciones pues que se ha generado es el funcionamiento de Transmilenio. Usted acaba de decir cuál es el protocolo, pero en sí, ministra, ¿cuál es el plan que tiene el gobierno para que ese protocolo sí se cumpla dentro de las terminales, dentro de los mismos buses, dentro de los sitios de espera? ¿Cuál va a ser ese plan para que eso se cumpla?
Mire, ese es un trabajo que hacemos de manera conjunta con los entes gestores y con las entidades territoriales. De hecho, las medidas, primero, el protocolo fue adoptado desde el 9 de abril, es decir, esto no es nuevo, al comienzo fue difícil, hay momentos en que le hemos dado el apoyo con la fuerza pública, precisamente porque necesita el apoyo para que la gente empiece a entender que este es un tema de autoprotección, nos protegemos todos entre nosotros mismos, y hemos acudido en las ciudades donde ha sido necesario al apoyo de la fuerza pública, de la policía, precisamente para acompañar a los gestores y a los gestores sociales de los entes gestores, quienes han venido además adaptando las rutas a las necesidades puntuales, dependiendo obviamente de la movilidad que en cada ciudad se plantea. Y esa, digamos, esa distancia de metro y esa caída, digamos, en la utilización de cada bus hasta un 35% máximo, se ha venido dando. Se ha venido dando, no sin decir que al comienzo hubo muchos problemas, también desde el punto de vista cultural, porque la gente no quería aceptar esa realidad. Creo que en la medida en que el aislamiento ha venido pasando, la gente ha empezado a entender esta dinámica, que eso es una forma de proteger la vida de cada quien, y se ha empezado a cumplir. Pero en ese sentido, hay dos temas. Por un lado, desde el punto de vista económico, en el decreto 575 se estableció que la nación podría garantizar el endeudamiento de los entes gestores con la banca multilateral para pasar la crisis, porque estas medidas no son medidas durante el aislamiento. Ustedes saben que estas medidas van a ser necesarias que estén durante todo el tiempo que dure la pandemia, es decir, el transporte público va a tener que operar con una limitación máxima de un 35% de su capacidad de transporte de pasajeros por vehículo, pero va a tener que tener toda la flota posible andando para llevar muchos menos pasajeros. Eso obviamente disminuye sustancialmente sus ingresos de su viabilidad financiera, y por eso estamos trabajando no solamente para que los entes gestores tengan acceso al 90% de las garantías del Fondo Nacional de Garantías y puedan endeudarse en la nación, sino también estamos tramitando con la banca multilateral un crédito de pandemia, diríamos, llamémoslo así, donde las entidades territoriales puedan endeudarse precisamente para alimentar los fondos de estabilización de tarifa de cada municipio que tiene sistemas de transporte masivo.
Señora ministra, esta mañana tuvimos una llamada de un oyente quien aseguraba ser camionero y nos decía que si bien no le estaban cobrando los peajes, pues no estaba recibiendo las ayudas por parte del gobierno. Yo quisiera preguntarle cuáles son esas ayudas que le están brindando a nuestros transportadores que están haciendo, por ejemplo, que la comida nos pueda llegar a todos los supermercados, a todas las grandes cadenas. ¿Qué ayuda se les está dando?
Mire, lo primero es que este es un sector al que le agradecemos enormemente porque está trabajando, pero por oposición a muchos de los sectores de la economía, es el único sector que ha mantenido el trabajo todo el tiempo. Desde ese punto de vista, no solamente hubo un levantamiento de peajes, sino que hay unas instrucciones muy claras para los empleadores, para los dueños de las compañías de transporte, para los dueños de los vehículos, en cuanto a la provisión de las medidas de seguridad adecuadas y los protocolos de bioseguridad. Tenemos inclusive puntos seguros en la vía, en los principales corredores de carga, donde no solamente se les entregan kits de bioseguridad, sino también se les están dando apoyo con las problemas puntuales de sus vehículos y también se les están dando charlas de capacitación. Pero la principal obligación aquí, lo tengo que decir, es con relación a los empleadores, con relación a las compañías de transporte donde están vinculadas estas empresas, porque ellos son los que tienen esta obligación. Estos son de los pocos colombianos que han tenido la posibilidad de estar trabajando todo el tiempo. Entonces, por un lado está la obligación de los empleadores. Segundo, por otro lado, está la norma que obliga a las ARLs a otorgar un 2% de su fondo para darle a las compañías y a quienes están afiliados todos los elementos de bioseguridad importantes. Esa es una norma que ya salió hace muchos días. Por otro lado están los puntos de bioseguridad, pero sí les quiero recordar que esos son los únicos sectores que están hoy derivando ingresos de su trabajo y que han venido trabajando y a quienes les agradecemos sustancialmente. Entonces, tanto estamos trabajando con los gremios para garantizar que los empleadores y que los dueños de los vehículos, las compañías transportadoras que vinculan estos carros a su flota, de alguna manera estén garantizando los elementos de bioseguridad, como en los puntos seguros en la vía que tenemos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte. Estamos teniendo gente de la Cruz Roja que nos está ayudando en capacitaciones, como estamos entregando kits con gel y con tapabocas.
Ministra, en cuanto al aeropuerto El Dorado y el transporte aéreo del país, pues ya hemos conocido que no va a haber vuelos hasta el 30 de mayo, pero ¿cómo se seguirán aplicando protocolos para lo que es vuelos humanitarios y vuelos charter?
Mire, lo primero, vuelos charter no hay. Si acaso un vuelo en charter puede ser un vuelo humanitario. Pues lo primero sería decir que los vuelos internacionales, ya se lo ha dicho el presidente de manera reiterada, por lo menos en el caso de la emergencia humanitaria que está al 30 de mayo, ni siquiera no se van a tener ni en cuenta. Segundo, en cuanto a los vuelos domésticos, tal cual como no está habilitado el transporte intermunicipal, salvo en las zonas conurbadas, es decir, en las ciudades que están rodeadas de municipios donde tienen gente de población importante que trabaja, son los únicos que están con una regularización del transporte intermunicipal para que la gente trabaje en aquellas actividades insercionadas en los decretos de orden público. Así también no hay operación de transporte de pasajeros comercial. Solamente está exceptuado el transporte de carga. En cuanto a los vuelos humanitarios, y ahí puede haber algún charter, lo que se ha venido es, la Cancillería hace una aprobación caso por caso, si acaso se han venido aprobando uno o dos vuelos semanales. Esos vuelos tienen un estricto protocolo de bioseguridad donde la gente antes de subirse al vuelo firma su compromiso de que no solamente tiene que ser sometido al reglamento sanitario tan pronto llega al aeropuerto, sino que tiene que asumir el costo de un vehículo. Esos son unas compañías de transporte especial, una PANS, que los recogen, los llevan a su lugar de residencia o a su hotel en Bogotá, porque tienen la obligación de pasar su cuarentena en Bogotá, donde aterrizan, y además esas vans van acompañadas de patrullas y de motos de la Dirección de Tránsito y Transporte, porque es no solamente importantísimo que entiendan la consecuencia de violar la cuarentena, sino que también la gente en las comunidades alrededor se den cuenta de que hay personas que tienen que cumplir y que entre todos nos controlemos. Esos vuelos, precisamente por esa cantidad de requerimientos que se tienen, se están autorizando de manera muy excepcional por la Cancillería, solamente en la medida en que se pueda tener todo ese control, y ni siquiera hay transporte público general que se preste, sino que se contrata un operativo especial logístico para recoger las personas después de haber sido sometidas a los protocolos. Si con el protocolo y con el reglamento sanitario encuentran a alguien que tenga algún síntoma, desde se someten inmediatamente a los procedimientos de la Secretaría de Salud. De lo contrario, simplemente se retiran del aeropuerto, se montan en su PANS y se llevan acompañados de la policía a sus residencias, donde se están haciendo visitas aleatorias por parte de Migración Colombia. ¿Para qué? Porque, como ustedes saben, si acaso hay una violación, esto va más allá de una simple violación de un reglamento sanitario. Esto se convierte en un delito si la gente está violando su cuarentena.
Ministra Ángela María Orozco, muchas gracias por atendernos, y para el sector transporte, pues toda nuestra solidaridad.
Muchísimas gracias, Julio, y muchas gracias a todos por el apoyo en nuestra campaña de Héroes en la Vía. Ustedes saben, este es un sector que ha estado trabajando todo el tiempo por llevarle al país todo.
Este jueves 23 de abril.